Quiera ya.
Bueno.
Puede presentarse primero.
Bueno, mi nombre es Daniel Díez. Soy realizador de documentales. Construí en la memoria todo lo que se puede ver que hoy es la televisión serrana. Es un proyecto de televisión comunitaria que existe en la montaña. Fundamentalmente se realizan documentales. Actualmente estoy trabajando como documentalista y director de programas de televisión. Y eso, bueno, espero seguir haciendo.
Queríamos hablar con usted el día de hoy sobre sus vivencias en la etapa de la campaña de alfabetización. Sí. ¿Puede explicarnos, por favor, cómo usted se vinculó, cómo usted entró en la campaña?
Bueno, yo tengo la impresión que son una serie de factores, ¿no? Bueno, primero, uno lo veía como una aventura. Un grupo de jóvenes que íbamos a ir con mochila a distintos lugares que nunca habíamos estado, que nos podíamos separar de la familia, ser libres. Y un poco también dar respuesta a algo que no, pienso yo que nos había pasado. Cuando triunfa la revolución, bajan los barbudos de la sierra, están en La Habana. Yo no había hecho nada, no había tirado ni un tiro, entonces había como una responsabilidad tremenda de poder hacer algo por la revolución. Eso se une. Y lo otro también creo yo que es una mezcla de esos conceptos de la revolución que se mezclan con lo religioso, con lo evangélico, que es ayuda a tu prójimo como a ti mismo. Esa cosa de dar todo lo que uno sabía, lo poco que uno sabía, éramos bastante pequeños cuando. Y yo creo que esa mezcla de cosas es la que lo hace uno decidirse. Decidirse a ir, pero la autorización era de los padres, ¿no? También creo que en ese sentido mis padres jugaron un papel tremendo. Darse cuenta de la necesidad que había de ir a estos lugares donde habían personas que no sabían leer y escribir. Mi padre era bastante religioso, protestante. Y creo que por ahí anda todo, hay una mezcla ahí de sentimientos, de cosas objetivas, de realidades que hacen que uno salga para la alfabetización. No se sabía dónde era. Todos soñábamos con ir a la Sierra Maestra, porque era el lugar donde había estado Fidel, el Che, pero no se sabía, eso lo se decía después. A mí me tocó la suerte, ¿no?, de ir a la Sierra Maestra, un lugar llamado La Ninfa, que está en el Cané de Santiago, Cuba. Y bueno, pues, la libertad realmente era tan libre ahí estar en la montaña y tan feliz de andar por todos aquellos lugares que posiblemente lo habían pisado los barbudos de Fidel, pero que además me hacía sentir como ser humano libre, respirar aquello. Era salir de aquí de la ciudad, de La Habana, y llegar a ese lugar fue maravilloso. Eso, creo que ahí está esa mezcla de cosas.
¿Qué encontrar allí cuando usted llegó? ¿Qué cosa era? ¿Cuál era el contexto?
Sí, primero los lugares eran de, ¿cómo se llama?, de difícil acceso, ¿no? Había que caminar mucho para llegar a La Ninfa, por lo menos 2 horas y media, 3 horas, montaña arriba. Un lugar pequeño, pequeño poblado, con varios bohíos de tierra, sin asientos, eran tablas puestas para poder sentarse. Las camas muy desvencijadas, realmente una pobreza tremenda, miseria, ¿va? Y esos seres humanos allí viviendo, ¿no? Uno lo puede haber visto en película se lo puede haber contado por estar allí. Fue una sensación de pena, ¿no? Tremenda, pues de pronto tomar conciencia de que allí habían seres humanos viviendo, o no, o mal viviendo, ¿no?, y que nadie se había ocupado de ellos, solamente la revolución. Y yo me sentía también parte de aquel descubrimiento, de yo poder dar algo de mí para ayudarlos a ellos. Y eso fue fuerte, pero mucho más fuertes son los seres humanos. Mira, en la montaña pasa una cosa, y me he dado cuenta mucho después, por las experiencias hasta que he tenido últimamente de trabajar en la montaña. O sea, uno en la montaña descubre que tiene sombra. En la ciudad eso no se sabe. Usted anda, camina, usted va, y cuando usted descubre, cuando usted va caminando por la montaña, por el campo, y usted descubre que usted tiene sombra, usted sin saberlo, usted empieza a ser un ser humano diferente. Tiene su compañía, esa que usted no ve siempre. Ve las estrellas. En la montaña usted ve las estrellas de noche. Aquí en la ciudad no. Siente, huele. Hay sonidos, hay ambiente. Que sin saberlo, esa conexión con la naturaleza te va haciendo un ser humano mejor. Y eso pasó en la montaña. Inclusive por eso yo pienso que también yo salí hecho un muchacho que iba a empezar a ser adolescente y regresé convertido en un hombre. Con experiencia de felicidad y de dolor también, como son las cosas en los seres humanos, de esa montaña. Y recuerdo en la medianía de la campaña, estuve 8 meses y medio. Allá en noviembre, la campaña se acaba en diciembre. En octubre pude venir a La Habana, 5 días. Aquello fue grandioso. Cuando yo llegué a mi casa, a mi barrio, a mis olores, con mis olores que traía de la sierra, aquello era una mezcla tremenda de unidad del país. Fíjate, qué cosa más. Eso uno toma conciencia después, no en ese instante. Pero se estaba produciendo un proceso de unidad entre el hombre de la ciudad y el hombre de la montaña, que estaba inclusive más allá de lo que es realmente la alfabetización. O sea, la alfabetización es un proceso importantísimo, tremendo, que usted pueda saber leer, que pueda escribir. Pero desde el punto de vista del concepto, es que pienso que está un poco más allá. Es esa unidad de esos seres humanos que viven en un mismo país, en contextos diferentes que a veces ni sabían que existían. Y eso lo produce la campaña de alfabetización. Permiso. No. Te decía que ese concepto es importante. Ver la campaña de alfabetización, pienso yo, solamente como el hecho de aquel que fue a enseñar a leer y escribir y aquel aprendió a leer y escribir. Verlo así solamente, que ya es una cosa grande, inmensa, poder decir que se liberó el país del analfabetismo en un año, eso es tremendo. Pero lo que trajo como proceso de unidad de un país que de pronto iba a empezar a hacer una revolución más grande que nosotros mismos, por supuesto, como decía Fidel, detrás de eso está este proceso de unidad, que yo pienso que ha sido definitivo hasta los días, hasta el día de hoy. Aunque hay quien hoy no quiere acordarse, que es del campo, que baja a La Habana y está aquí en La Habana, no quiere acordarse, pero bueno, es otra cosa. Por ahí anda.
Y la gente allá, ¿cómo encontraba a la gente? ¿Cómo usted concebió? ¿Qué memoria, primeras memorias
sí
tiene de la gente?
Yo creo que para algunos fue un hecho significativo que un niño de La Habana, era yo, solo me fuera a vivir con ellos. Pienso que eso fue para algunos muy importante, muy lindo, muy bello. Para otros llegaba el habanero llegaba allí a ese lugar, este habanero que viene de vivir en una ciudad, este hombre de la ciudad, ¿qué nos traerá? No siempre la gente de la montaña piensa bien del hombre de la ciudad. Tiene sus reservas, con razón a veces. Uno tiene una serie de rezagos y de cosas, esa forma de ser que tiene el hombre de la ciudad, a veces no es bien visto en el hombre de la montaña, que vive allá separado, apartado. Y hubo choques, sí, hubo choques con algunos que se fueron limando en la medida que fueron comprendiendo que uno no era ese colonizador que va allí, el hombre de la ciudad, sino que va allí a dar lo que uno sabe. Inclusive yo le decía que si quería que me llevaran al campo, que yo iba al campo y trabajaba con ellos en el campo, que yo no tenía ningún tipo de miedo, ¿no? En trabajar con las manos y de guataquear, o sea, con la guataca, con el machete. Y eso fue logrando que aquellos que pensaban así, pues realmente nos quisieran. Al brigadisto, como nos decían, no era el brigadista con razón, el brigadisto, brigadisto de La Habana. Y mira, una de las cosas más importantes que tienen esos hombres y esas mujeres que viven ahí arriba es que son francos, agradecidos, saben lo que significa la palabra bondad, saben lo que significa que se ocupen de ellos. Entonces, eso limó cualquier pereza entre esas personas. Los otros nos recibieron con un cariño y con un amor tremendo. Hubo quien no lo entendió nunca. Y, por ejemplo, yo tuve que salir de la casa, la primera casa donde yo estaba, no me dejaban libre, tenía mucho miedo. Ya cuando eso, habían matado a un brigadista por las villas, habían asesinado a Manuel Ascunce, se hablaba mucho de que había alzado gente por allí, entonces tenía mucho miedo de dejarme solo, que me pasara algo, pero fue tanto el miedo que fue tanta la limitación que ya no se pudo más. Ahí trajeron otro brigadista, yo me fui para otra casa a seguir alfabetizando, alfabeticé dos, realmente. Y lo mejor que uno que puede haber recibido es esa, la relación con esos seres humanos. Son los que te cambian, ¿no? Porque yo te hablaba de la naturaleza, lo importante que es la naturaleza, eso. Pero si en medio de la naturaleza lo que tiene son lobos, no, ahí no hay cambio. Pero si en medio de la naturaleza además tiene estos seres humanos extraordinarios que te miran, te miman, te acurrucan, te cuidan, te quieren, te dan lo poco que tenían. Y no había comida en esas casas. Me acuerdo que, bueno, creo que el desayuno, el almuerzo y la comida era lo mismo. Era un boniato, un ñame, una malanga, ahí con un poquito ahí de aceite ahí y ya. Eso era el desayuno, el almuerzo, era un poquito de café. Porque bueno, el café tú sabes que es de los cubanos importante. Pero eso, pues, uno recibe la impresión de que uno llegó a un lugar que te hace sentir muy libre, muy pleno. Y entonces cuando ellos sienten que tú también estás aportando de eso, pues entonces esa relación es muy hermosa. Eso.
Los otros brigadistas, uh-huh. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Qué se acuerda de ellos?
Bueno, eran de mi escuela. Una buena parte de los que estaban ahí éramos de la misma escuela, por suerte. Nos llevaron juntos, nos esparcieron por ahí, nos regaron por toda la zona esa. Yo estaba estudiando una cosa que se llamaba escuela primaria superior, que hoy se llama secundaria básica, pero él se llamaba escuela primaria superior. Y de mi escuela caímos cerca tres o cuatro. También les fue muy bien, muy, muy feliz. Claro, cuando uno lleva ya mucho tiempo, y nos veíamos, ¿no? Por suerte éramos compañeros, porque también uno empieza a extrañar. Uno era muy jovencito, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien ahí no extrañó, ¿no? Y te cuenta que él hubiera quedado más tiempo. Yo empecé a extrañar a los cuatro meses. Yo me paraba en la montaña y miraba así todo verde, así, y pensaba que yo que era un lagarto. Y que yo hago aquí con mis amigos, por suerte eran mis amigos. O compañeros éramos de la escuela. Hubo algunos que no se portaron bien, no estuvieron a la altura de aquello. Algunos que cometió fraude, hurto en una misma casa. Pero eso era producto de aquello. Y bueno, los seres humanos son, en sentido general, eran. Nos veíamos poco porque las casas en la montaña, no sé cuánto conoces, son muy separadas. Y como había toda esta preocupación de que no anduviéramos solos, pues nos veíamos cada mes, cada 20 días, no es que nos veíamos todos los días, hacíamos fiesta, nada de eso, eso. Era ahí dando clase por las noches con un mechón, o sea, un mechón es una botella que se le echaba gasolina con un trapito y candela. Eso, todo eso, ese humo negro, porque no es candela, pero con humo negro así, todo eso, así era como se daba clase. La...
Perdón, el contenido de las clases.
Bueno, existían las cartillas, ¿no? Las cartillas tenían un nombre. Bueno, las cartillas de alfabetización. Mira, también uno no era maestro. Es importante decirlo. Había que convertirse en profesor siendo estudiante. Y a veces hasta, ¿sabes cómo son los estudiantes, no? Y yo, por lo menos, yo no era muy dado a la disciplina de la escuela. Y realmente era muy nuevo para nosotros. ¿Cómo dar esas clases? Nos habían dado clases, nos habían llevado a... Estuvimos en Varadero. En Varadero nos enseñaron a utilizar estas cartillas de alfabetización. Y bueno, la primera vez que me senté a dar clases fue muy difícil para mí. No fue fácil, ¿verdad? A veces hasta yo ni yo mismo sabía lo que decía, bueno, y qué hago con esto. Aquellas clases se me olvidaron. Claro, yo estuve solamente en Varadero 3 días, porque ya la campaña hacía falta que estuviéramos en los lugares, y entonces no estábamos una semana en Varadero, no 3 días. A los 3 días, bueno, nos sacaron de allí. Entonces había que aprender a dar las clases. Y la suerte es que, bueno, uno tenía deseo de hacerlo. Y las asignaturas, bueno, sobre todo el español, como también uno tiene falta de ortografía, ¿no? Uno va corrigiendo eso con el tiempo y uno se va dando cuenta, bueno, de que las cosas como se escriben. Y era interesante cuando ellos aprendían a escribir Cuba, mira. O sea, la palabra Cuba, cuando ellos la pudieron escribir, fue como, recuerdo, como un rayo de luz. Como tú le veías los ojos así, ¿no? Un poco de la alegría de poder escribir el nombre de su país. Fidel, también una cosa extraordinaria. Y cuando empezaron a poner la primera letra de su nombre, le decía, esa es la primera letra de tu nombre, no entendían que su nombre podía tener esa letra. O sea, ¿cómo conciliar eso? Porque enseñar no es solamente decir, escribe Q, a la C con la UQ, no es solamente eso, sino para enseñar de verdad, hay lograr que ese alumno te interiorice lo que tú le estás queriendo transmitir. Y yo siempre funcionaba mucho con el sentimiento, ¿no? Y por eso pienso que la relación se convirtió en una relación muy, no solo de maestro y alumno, sino una relación muy sentimental de un muchacho con otro, con otra persona queriéndole contar que esa letra significaba mucho porque era la primera letra de su nombre. Mira tú qué cosa más loca. Me estoy acordando de esas cosas ahora porque realmente no, uno va como dejando en el olvido ahí, bueno, en la memoria, esas cosas. Fue tremendo también cuando pudieron poner su nombre por primera vez. Es como descubrirse a sí mismo. Es una sensación muy extraña que uno, cuando está estudiando en la escuela, normalmente eso va haciendo poco a poco uno va recibiendo toda esa información, y un momento y un día descubre que uno sabe leer y que sabe escribir y lee periódicos. Eso es así, poco a poco. Aquí no, es en menos de un año. Un ser humano que no sabía hacer nada, no sabía leer, no sabía escribir, de pronto descubre que está poniendo su nombre. ¡Ah! Es una locura, eso es algo que está más allá de la comprensión normal de que se pueda producir eso. Y eso fue lindo, eso fue lindo.
¿Qué aprendió usted?
Yo creo que todo lo que aprendimos es ser mejores seres humanos. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. La campaña de alfabetización fue la posibilidad de convertirse realmente en un ser humano de verdad y ayudar más a la revolución por eso.
Muchísimas gracias. Bien, bueno, déjame hacer una dos preguntas antes que se
ya.
Me interrumpen en cualquier instante. ¿Qué tiene, cuál es el vínculo, si hay un vínculo entre esa vivencia y
la televisión serrana? Yo creo que todos los vínculos, yo creo que es una deuda que yo tenía con el campesino. Yo fui a enseñarle a leer y escribir. Y un día descubrí que a esta altura se estaba produciendo algo en la montaña. Y era que ellos no dominaban una tecnología, que no sabían, que no conocían, que había que crear una televisión que defendiera su cultura, los elementos de su cultura. Esa es la televisión serrana, la cultura, esa serrana, que es parte de la cultura cubana. Había que defenderla y la tenían que defender ellos. ¿Cómo? Enseñándolos a ellos a manejar las cámaras, a manejar el lenguaje audiovisual. Eso es lo que me mueve a mí a irme a la televisión serrana. La UNESCO se enamoró, nos ayudó y ahí, hoy los que están ahí son todos de allá. Son gente de esa zona. O sea, tienen la posibilidad de defender su cultura, de la cultura de la ciudad. Porque a veces la televisión, a veces no, casi siempre las televisiones nacionales lo que hacen es reflejar la cultura de la ciudad. Y esa posibilidad se la dio la televisión serrana, de defender su cultura. Y es un vínculo tremendo. Y una deuda que yo tenía con los campesinos de la montaña también. Por eso, y con el Che, que esa es la zona donde peleó el Che.
Muchísimas
gracias. Yeah.